domingo. Hay diversas actividades que se van a llevar a cabo en estas jornadas. Fundamentalmente el lunes, una de ellas está vinculada a una concentración en los tribunales y en el centro de la ciudad, y estamos en comunicación con Marcela Kofler, organizadora precisamente de esta actividad. Muy buenos días.
Hola Eduardo, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, gracias por atendernos.
No, por favor, un gusto.
Bueno, el FOB va a realizar esta actividad, ¿en qué va a consistir?
Bueno, mira, primero voy a aclarar que no somos nosotros los únicos organizadores.
Bien.
Esta es una organización amplia de todo el colectivo de mujeres de Santiago del Estero. El FOB es una partecita de todos los que, de todas las mujeres que vamos a marchar de las distintas organizaciones.
Perfecto.
Es en conjunto con todo el movimiento de mujeres de Santiago del Estero, en el marco del paro internacional, ¿no? Por la lucha de los derechos de las mujeres.
Y uno de los reclamos centrales tiene que ver con el pedido de aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral.
Así es. Las mujeres tenemos mucho por qué marchar para pedir por la equidad de nuestros derechos, por la igualdad de derechos, por adquirir derechos que aún están escondidos bajo la tierra, bajo la alfombra o donde sea. Uno de los puntos es la implementación de la ESI, que como sabemos está aprobada la ley, está reglamentada, pero no se implementa. Evidentemente son decisiones políticas que se tienen que tomar, por lo cual nosotros pedimos con urgencia, porque creemos que este es un punto fundamental que desencadena o puede desencadenar muchas soluciones, sobre todo en los temas de abuso sexual a menores, a niñas y niñas, el tema de prevenir posibles abortos clandestinos. Entonces, este sería como un punto muy importante para esta marcha, ¿no? El pedir la implementación efectiva de la ESI.
Claro, recordemos que la ley nacional fue aprobada ya hace varios años, pero hay varias provincias que todavía no adhirieron, ni siquiera tienen una ley propia, como el caso de Santiago.
Así es, así es. Entonces necesitamos las adhesiones y necesitamos la implementación efectiva.
Bien. Como un paliativo se ha lanzado el ENIA, ¿no? Para evitar embarazos adolescentes, no, fundamentalmente.
Sí, pero no en estos temas, Eduardo, no hay paliativos.
Claro.
Estos temas son o no son. O sea, no, hasta ahora, por lo menos yo personalmente, y en lo que nos juntamos con las compañeras y compañeros, porque esto nos pasa a todos y a todas, conversamos, y la verdad que por lo menos en los lugares donde yo me muevo no encontramos, queremos encontrar una razón, un motivo entendible a esa negativa, a usar un paliativo y no esto. Eso es como un diminutivo de algo, bajarle el valor. O sea, está demostrado que cuando se implementa la ESI, salen a luz, hablan los niños y las niñas sobre los abusos, sobre todo los abusos intrafamiliares. Entonces, cuando nosotros conversamos y charlamos toda esta problemática, nos preocupa y nos ocupa mucho, porque quiere, ¿qué pasa? ¿Quiénes se niegan? ¿Quiénes van en contra de esto? O sea, hasta nos da una cosa de sospecha mirar hacia quienes se oponen a esto. ¿Qué está pasando en las casas? ¿Y qué vamos a decir? No tenemos que meternos en lo que nos, que pasa, le está pasando a un niño, le está pasando a una niña.
Claro.
No es que un privado, un particular va a ir a meterse, porque si no, la ESI está pensada justamente para que los que saben, los que pueden contener, no alguien por voluntad, por voluntarismo. El voluntarismo, sabemos que es complicado el voluntarismo en los temas, sobre todo donde hay delitos de abuso, de integridad física, donde está la salud de por medio. Yo uso muchas veces, por mis características personales, una frase que puede sonar muy fuerte, pero en salud yo muchas veces la uso: el voluntarismo mata. Entonces, la ESI está pensada no desde un voluntarismo, sino desde un estudio científico. Esto viene hace muchos años estudiándose.
Claro.
Entonces, no hay un motivo concreto para oponerse o para poner un paliativo.
El programa ENIA de prevención del embarazo no intencional, podríamos decir, se enfoca más en la anticoncepción y en la adolescencia, mientras que ESI es mucho más amplio.
Por supuesto, es educación sexual integral. Aparte, mira, yo no sé en qué momento hemos retrocedido tanto como sociedad. No quisiera ser autorreferente, pero bueno, esto me lleva. Mi padre, vos sabes, era médico. Era médico escolar cuando yo iba a la secundaria, allá en épocas duras, porque era la época de la dictadura militar. Yo hice la secundaria entre el 76 y el 80. Y en el año 78, plena dictadura militar, mi padre era médico escolar y daba educación sexual en colegio, que era un colegio confesional, o sea, son religiosos, pero con subvención pública. Teníamos de rectora una monja. O sea, por ahí me pongo, te juro, esto ya a modo un poco personal, no digo, ¿en qué momento hemos retrocedido tanto?
Claro.
Que a mis hijas les ha sido vedado, prohibida la educación sexual.
Claro, es mucho más difícil.
En la parte de la escuela, ¿no?
Claro, hoy paradójicamente quizá puede resultar hasta más difícil, ¿no?
Claro, algo que se lo hablaba, y lejos estoy, vos sabes, como familiar de víctima de genocidio, de poder hablar nada bien de esa época. Por supuesto que creo que fue un vientito de cola de lo que quedó de lo que se quería revolucionar en los 70. Lejos está eso de, por supuesto que en cuanto se visibilizó, por suerte no había redes, por suerte, pero en esa parte no había redes, no había internet, entonces demoraron en enterarse. Por supuesto que cuando se visibilizó lo bajaron.
Claro.
Pero había. O sea, eso debería haber crecido después con la vuelta a la democracia.
Sí.
Quedó escondido bajo las alfombras.
Otra cuestión es que, bueno, ya anticiparon todos los legisladores de Santiago del Estero, los legisladores nacionales, que van a votar en contra del proyecto del Ejecutivo Nacional de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Es otra cuestión central este año.
Sí, es otra cuestión central y es preocupante, ¿no? Que los argumentos personales y religiosos nos tienen que cuidar al pueblo, en los elegidos por el pueblo, vaya por encima de la seguridad de salud pública, ¿no? Eso, con solo escucharlo al ministro de Salud a nivel nacional, al doctor Ginés González García, con escucharlo al presidente, que tienen tan clara, ¿no?, que esto es un tema de salud pública, porque ¿sabes qué pasa, Eduardo? Esto no se trata de querer o no querer, esto se trata de aborto clandestino, con muertes o no, porque la hipocresía aquí es desmedida. La mujer o la familia de la mujer que tiene para pagar aborto en condiciones óptimas, que puede haber riesgo, y sí puede haber riesgo, como tengo riesgo de cruzar la calle, como tengo riesgo de si me infecto un dedo y entro en quirófano y puedo adquirir algún germen mayor. O sea, riesgo en la vida y siempre, pero una cosa es la prevención que tenemos las mujeres, que podemos acceder a un aborto en condiciones de higiene o con acompañamiento profesional y familiar, y la diferencia está en lo económico. Eso es una inequidad espantosa para la sociedad. Y hoy en día que existe la posibilidad de realizar la interrupción en los primeros momentos, de no dejar avanzar la situación con un fármaco como es el misoprostol, que es algo que se lo puede realizar en la casa, pero también necesita un acompañamiento. Se lo puede realizar en la casa, pero necesita un acompañamiento familiar, de contención y un acompañamiento también profesional, para que todo se dé como corresponde, dentro del marco de la salud. Bien. Entonces, esto es una cuestión de hipocresía, porque la mujer que no tiene para pagar, o la que tiene muchísimo miedo aún teniendo para pagar, va y cae en lugares donde después se paga caro y se paga con la vida de la mujer. Y ¿sabes qué es a veces lo triste y lo duro? Que mueren con la boca apretada, porque a veces no se puede hacer ni siquiera el diagnóstico desde el punto médico por qué han muerto y no se sabe, porque mueren con la boca apretada por no decir que han hecho un aborto clandestino. Mueren, el certificado médico dice defunción por infección general, por paro cardiorrespiratorio. Es durísimo, saben que se están muriendo, saben que están dejando niños, pero la vergüenza hace que esa boca se apriete, no se diga nada y que no se pueda salvar. Hay muchos casos salvables. Entonces, no es tampoco una cuestión de romanticismo ni de idealizar, es una cuestión de salud pública, y eso lo vemos día a día.
Bien. Bueno, Marcela, te agradecemos.
Sí. Y otro tema que no quiero dejar pasar, si me permite, Eduardo, un minutito más.
Sí.
¿Puedo? El tema, mira, los femicidios.
Sí, bueno, hay una ola impresionante en todo el país de femicidios.
Marzo lleva más femicidios que días en el calendario. Y ¿sabes qué? Es algo que tenemos que empezar a ocuparnos, porque es sumamente preocupante la baja de la edad de las víctimas de femicidio. Ya no solo ataca a mujeres maduras, a adolescentes, pasó de mujeres maduras de 30 años, de 35, empezó a bajar a mujeres de 20, estudiantes universitarias, bajó a adolescentes, ahora está bajando a niñas. Entonces son fenómenos sociales muy, muy fuertes que hay que atenderlos y hay que mirarlos desde un punto de vista científico y responsable, no salir con memes de las redes sociales, porque eso nos va a terminar de liquidar si no lo tomamos con una evidencia científica como corresponde.
Bien. Bueno, Marcela, muchas gracias y seguramente vamos a seguir hablando de estos temas.
No, por favor, Eduardo, y bueno, como profesional de la salud, en mi formación y mi juramento está hecho para salvar para salvar vidas. Por eso, que sea la historia.